Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Mercado Abierto, abrimos, ya lo saben ustedes, nuestro espacio semanal de cibercotizante en el que hablamos de robotización, de empleo, de tecnología. Cada semana nos acompaña José Joaquín Flechoso. ¿Qué tal, José Joaquín? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío, encantado.
Para presentarnos lo primero al invitado de la sección.
Sí, hoy tenemos como invitado a Jordi Casals Graells. Él es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Barcelona, MBA por la Escuela de Administración de Empresas, la EAE. Ha realizado varios cursos de especialización sobre estrategia de negocios internacionales para la London School of Economics, otros de integración europea en instituciones comunitarias, de negociación colectiva, así como diversos cursos de formación empresarial. Entre 2000 a 2005 fue director de compras internacionales en el grupo Fila Group. Entre 2005 y 2006 director de administración logística y ventas en Scala Group Spain. Y entre 2008 y 2013 fue subdirector en la Asociación Española de Consultoría, donde ejerció responsabilidades en la gerencia, coordinación de los programas de formación y de distintas comisiones de trabajo. Actualmente, desde 2013, es director general de la mencionada asociación, donde coordina la negociación del convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado por la parte empresarial. Y ostenta también la presidencia de la Comisión Paritaria Sectorial de Empresas de Consultoría y Estudios de Mercados y Opinión Pública en Fundae. Muy buenas tardes, Jordi. Muchas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, muchas gracias a vosotros por la invitación.
Bueno, bienvenido. Vamos a hablar desde la perspectiva de la Asociación Española de Empresas de Consultoría, de cómo está ahora mismo el sector. Vamos a hablar de fondos de europeos, de las propuestas que ustedes pueden plantear para que esa ejecución al final sea eficiente. Lo primero, estamos en un momento, bueno, pues diferente este año. Y no digamos el anterior, ha sido especialmente distinto. Hemos visto en la web de la Asociación Española de Empresas de Consultoría cómo los propios socios han estado presentando propuestas para actuar en tiempos pandémicos. ¿Cómo les ha afectado a los integrantes de la asociación y les sigue afectando esta coyuntura actual?
Pues nos ha afectado y mucho. Nos ha afectado como ha afectado a todos los sectores. En primer lugar, porque tuvimos que en pocos días transformarnos, pasar de trabajar en oficinas a trabajar todos en casa, sin que eso perjudicara al servicio que prestábamos a los clientes. Además, también, y en muy pocos días, tuvimos que ayudar a nuestros propios clientes a que también se adaptasen a esa nueva situación de teletrabajo para que ellos mismos pudieran adaptarse a los cambios de uso que los clientes, de hábitos que los clientes adoptaron pues en muy pocas semanas a raíz de la pandemia. Desde entonces el mercado ha cambiado mucho. En pocas semanas se vio que ciertos sectores económicos disminuyeron la contratación de consultoría, pero otros sectores aumentaron la contratación. Y eso fue porque la propia pandemia, que provocó todos esos cambios, puso una evidencia que se tenía que acelerar el proceso de transformación digital en muchas organizaciones, que ya estaba en la mesa, ya estaba previsto, ya existía antes de la pandemia, pero la pandemia lo aceleró. Por lo tanto, en el año pasado, en nuestro caso no bajó la actividad, tuvimos la misma o un poco más, pero en otras condiciones, pues digamos, menos cómodas. Las cifras del sector se mantuvieron en cuanto a facturación, incluso llegamos a incrementar la plantilla ligeramente. De hecho, la plantilla del conjunto del sector aumentó un 0,7% el año pasado, en 2020.
Ustedes integran a las empresas más destacadas del sector de la consultoría. ¿Están notando ya esa recuperación de la actividad a niveles aceptables? Porque nos hablaba ahora mismo, nos dibujaba la escena del primer golpe, digamos, de la pandemia. Ahora mismo, ¿cómo está la situación?
Sí, nosotros hemos recuperado la actividad. Y por dos motivos. Primero, por la propia recuperación económica. Pero en segundo lugar, e incluso es más importante, por el tema que le he comentado. Se ha acelerado todo el proceso de transformación digital de muchas organizaciones, de sectores económicos, y la consultoría ahí juega un papel fundamental en acompañar a las empresas y a las administraciones públicas en todo su proceso de transformación digital. Con lo cual, a la actividad habitual que ya teníamos desde finales del año pasado se ha sumado este incremento de actividad. De hecho, si vemos las cifras de este año, que ya tenemos algunas, por ejemplo, la plantilla se ha incrementado en un 4% a fecha de 30 de junio. O sea, solo en el primer semestre se ha incrementado plantilla un 4% respecto al año pasado. Y la previsión en cuanto a ingresos es que tenga un incremento del 6% a lo largo de este ejercicio. Con lo cual, la conclusión es que sí, ha aumentado la actividad, estamos en cifras superiores a prepandemia y el incremento de la plantilla lo refleja perfectamente debido a la aceleración de los proyectos de transformación que os comentaba, y eso afecta mucho a la consultoría porque, como comentaba también, el sector será clave para ayudar a las empresas y la administración pública a realizar todo su largo proceso de transformación.
José Joaquín.
Sí, es evidente que tras el paso de la pandemia habrá que poner un poco el foco en la transformación del negocio a todos los niveles, ¿no? Realmente la pandemia ha sido un dinamizador enorme del mundo digital, y obviamente las empresas de consultoría han sido muy demandadas porque han tenido un papel fundamental para ayudar. Sobre todo en el caso de las administraciones públicas, hablaba claramente de ese incremento que ha habido, y yo tengo cifrado en un 15%, hay datos que hablan de incluso superiores, en el cual pues se han tenido que ir apoyando las propias administraciones en las empresas consultoras, porque obviamente necesitaban de su ayuda para estos momentos tan críticos que ha habido, ¿no? Yo diría que, como muy bien decía Jordi, efectivamente las cifras del 2020 y del 2021 realmente son de los pocos sectores donde no se ha visto prácticamente ninguna oscilación significativa, porque realmente estamos hablando de unas cifras en un año tan crítico como ha sido el 2020, y se han alcanzado cifras muy similares. Incluso yo tengo aquí, según datos de la propia EC, de 15.439 millones de euros en el año 2021, una diferencia muy pequeña sobre los 14.538 del año anterior. Sí es importante destacar el número de empresas presentes en el sector y las que han trabajado más en el área TIC o en el área de estrategia. El área TIC, evidentemente, se ha visto muy consolidada, puesto un 64% de las tareas vienen en el área TIC y un 36% en el de estrategia. Probablemente la estrategia es lo que más se ha ido afectado, los ha visto afectado en el año 2020, pero el área TIC claramente está creciendo. Y luego la cifra esta importante que acaba de decir del empleo. Es evidente que cada vez se está haciendo se está creando una mayor demanda las empresas de consultoría. La inversión en formación que estas están haciendo es realmente importante. O sea, incluso si ponemos con la media que se hace inversión en formación en el resto de España, estamos hablando de unas cifras de 335 euros contra el promedio del país, se sitúa en 106. Es decir, el esfuerzo de formación es enorme por parte de las empresas consultoras y esto redunda en una mayor calidad de sus servicios.
Hablando de datos, ¿qué nivel de trabajo a distancia se está manteniendo ahora mismo en el sector de la consultoría?
Pues ahora mismo, yo diría, hasta verano, justo a la vuelta de verano, el nivel de teletrabajo era todavía muy alto, entre el 80 y el 90% de los profesionales. Las empresas han optado por la prudencia, han sido conservadoras, han priorizado la salud laboral y, puesto que funcionaba el teletrabajo, no ha habido prisa en volver, aunque quien ha querido ha podido volver y ciertos proyectos sí que ha obligado a presencialidad. Pero, en general, la mayoría de los profesionales sigue teletrabajando. Ahora mismo, por eso he matizado hasta verano, estamos en un periodo de transición. Este periodo que va de septiembre hasta enero del año que viene, la mayor parte de las empresas están cerrando ya sus planes de retorno, sus acuerdos de teletrabajo con la RLT, y los irán poniendo en práctica a lo largo de estos 3 meses. Por eso insisto en que es de transición, porque ya hay compañías que probablemente han empezado a incorporar personas, otras todavía no. Eso sí, la vuelta será distinta, no será una vuelta a la situación prepandemia. El teletrabajo se va a generalizar y los profesionales, cuando se incorporen, digamos, a esa nueva normalidad, será combinando teletrabajo y presencialidad, con lo cual van a
una
cambiar.
Una modalidad híbrida, ¿no?, que cada vez se consolida.
Exacto.
Más, ¿no?, sin duda.
O sea, un sistema híbrido.
Decía al principio que hablaríamos de fondos europeos. Esos fondos Next Generation han supuesto un gran estímulo para todos los sectores. ¿Ustedes cómo valoran, desde la Asociación Española de Empresas de Consultoría, esta llegada de fondos? ¿Qué es lo que sugieren ustedes, que plantean, para que al final, que es de lo que se trata, sean eficientes en su ejecución?
Para nosotros, la valoración de la llegada de los fondos es muy positiva, por dos motivos. Primero, porque ayudarán a salir de la crisis, y eso es muy importante. Pero segundo, porque ayudarán a la transformación del modelo económico de muchas empresas. Y eso también es fundamental a medio y largo plazo. La transformación digital, aunque está llegando cada vez a más sectores económicos y a más empresas, no ha llegado todavía a todo el mundo, ni todo el mundo tiene la capacidad financiera para hacerlo. Y esos fondos pueden ayudar, y mucho, con las consecuencias que va a tener en la transformación. Para nosotros, el punto fundamental de esos fondos, que es un tema prioritario, para nosotros un asunto estratégico de Estado, y hay que ejecutarlos, y hay que ejecutarlos bien, es que la Administración encuentre un buen equilibrio entre las garantías de control que tiene que tener la ejecución de esos fondos y la rapidez y la flexibilidad que exige los plazos que hay para ejecutarlos. Estamos hablando de mucho dinero y, por lo tanto, de muchos proyectos y, por lo tanto, de mucha complejidad. Para que surja efecto, hay que ejecutarlo. Y no será siempre fácil encontrar ese equilibrio. Nosotros, a finales del año pasado, mandamos un documento a distintos cargos de la Administración que estaban implicados en todo el tema de los fondos Next Generation, donde hacíamos una serie de sugerencias precisamente para flexibilizar esa ejecución sin perder garantías ni control, que todos sabemos que el dinero público tiene que estar controlado.
José Joaquín.
Sí, hablar del plan de recuperación, que evidentemente lo tenemos que tocar aquí en varias ocasiones, porque es el gran maná que nos espera, ¿no?, para todos, ¿no? Ahí destacaríamos el papel que van a jugar las Big Four, ¿no?, las constructoras como Deloitte, EY, KPMG, PwC, que van a estar, digamos, en las dos partes del plan de recuperación. Por un lado, van a ser las que van a asesorar en los grandes proyectos, y a su vez ellas mismas van a concurrir a esto. De esto se hablaba precisamente como que eso de ser juez y parte no parecía como muy razonable. Yo entiendo que es todo lo contrario. Yo creo que precisamente la ayuda que puede recibirse de estas grandes empresas, que a su vez van a dar formación a otras empresas consultoras más pequeñas, que sin duda necesitarán también tener un apoyo en las que conocen bien el sector, porque no olvidemos que los fondos están ahí, pero las convocatorias luego son las que van a definir a dónde se puede optar, y no todas las empresas son capaces de presentar un proyecto que sea competitivo y que pueda optar a esos planes, ¿no? Yo diría que las claves del éxito, me atrevería a decir, que para tener todos los proyectos que se presenten, habría que, digamos, fortalecer todo lo que es el ciclo de vida de este proyecto, ¿no? Desde lo que sería su definición inicial, porque uno de los problemas que podemos tener es que se hagan muchos proyectos muy parecidos, sobre todo en el mundo local, la administración local, se pueden repetir muchos proyectos, lo cual no sería bueno, porque realmente lo que buscamos es la diversidad de proyectos. El segundo sería la obtención de un soporte adecuado, por eso decía que es muy importante elegir con qué empresa se va a ir de la mano, qué empresa va a preparar el proyecto. El conocimiento también de los distintos organismos públicos que van a ser el vehículo de la financiación, las convocatorias que van a crear también las propias comunidades autónomas. También estudiar aquellos posibles consorcios público-privados que van a ser necesarios para abordar todos estos proyectos. Y luego lo que es la gestión y la posterior justificación de las ayudas recibidas. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de proyectos que son proyectos piloto. No es para hacer un plan de negocio futuro, pero son proyectos piloto que tienen que ir dando las posibilidades de que se consoliden en función de esos proyectos que inicialmente se van lanzando.
Es interesante esto que planteaba José Joaquín de algunas, de determinadas consultoras como juez y parte, ¿no? ¿Se puede estar en ambos lados de esa cadena con eficiencia?
Esto es responsabilidad de la Administración, de controlar muy bien que se separe y no se sea juez y parte, desde luego, en el mismo proyecto. Esas empresas y otras, pues tú has mencionado las Big Four, pero hay otras, otras tecnológicas que asesoran a clientes y participan en proyectos, suelen tener divisiones separadas para hacer esas actividades que son distintas.
Con lo la cual, muralla china, ¿no? La muralla china que se crea, ¿no? A veces, ¿no? Entre ellas, ¿no? Sí. Precisamente para crear departamentos estancos, ¿no? Mm.
En esta casa estamos hablando mucho de talento. Todos sabemos que desde fuera se valora a nuestro país como una gran fuente de talento. ¿Piensa que se sabe retener este talento en el sector de la consultoría?
Nos has tocado un tema muy importante. El talento, mantener el talento es un reto fundamental en este sector. Las consultoras solo tienen un activo, personas y el conocimiento de esas personas. Y sin las personas y sin el conocimiento no se puede llevar adelante proyectos de consultoría ni proyectos de tecnología. Por lo tanto, las empresas en su estrategia tienen planes de cómo mantener el talento y cómo captar talento, porque hay una necesidad creciente cada vez de contratar a más consultores. Y de hecho, los paquetes que se suelen ofrecer van mucho más allá de la retribución. Se tocan temas como la conciliación, la carrera profesional, beneficios sociales, formación, flexibilidad y ahora el teletrabajo, que es cada vez más demandado en los candidatos a acceder a puestos de trabajo. Y el otro aspecto que las empresas pues también ponen mucho foco es en la formación. Los profesionales se tienen que ir renovando en sus conocimientos, porque el conocimiento es básico en ese sector. Y bueno, como ya ha comentado José Joaquín, pues las consultoras invierten el triple de la media nacional. Por lo tanto, yo creo que sí, que estamos ganando esa batalla del reto, y además las cifras de la plantilla lo demuestran. En el momento que aumenta la plantilla, quiere decir que sí, retienes y contratas.
Un apunte final, José Joaquín.
Sí, el apunte final viene referido a que efectivamente las consultoras son fundamentales para ayudar en la toma de decisiones, pero aún así no se asegura nunca alcanzar el éxito, ¿no? Y como decía Winston Churchill, el éxito significa ir de un fracaso en otro sin perder el entusiasmo.
José Joaquín Flechoso, gracias. Hablamos la próxima semana. Jordi Casals, director general de la Asociación Española de Empresas de Consultoría. Gracias. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta el jueves.